Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Seguimos en la mañana, seguimos en el radio, les vamos a dar el tiempo, las noticias y luego iremos en la tertulia, que hoy viene Jesús Cacho, viene Víctor Ruido, o sea, el director de Voz Populi, el director de ABC, por anda que no hay tela que cortar. Y además vamos a tener como invitado, para preguntarle al consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, de la consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por qué de nuevo ahora castigan a Madrid, digo ahora, o sea, siempre castigan a Madrid. Y en cambio, toda Valencia, que no podía pasar hace unos días, ahora ya todo está en fase 2. Y a Madrid no le deja ni siquiera la 1 y un poquito. Es decir, volvemos a lo de siempre. Anunció ayer Angelito Gabilondo, que me dijo Angelito, le llamaban Cromañón por las bofetadas que atizaba cuando era fraile a los alumnos del cenobio donde estaba. O sea que, menudo Angelito. Pero es que la moción de censura de verdad que está llevando todos los días el gobierno es el castigo a la Comunidad de Madrid, dejándola sin poder desarrollarse económicamente. Porque cada día que pasa, estableció la comunidad, y yo creo que a lo mejor aún se quedó corta, son 1.000 millones de euros que se pierden. Son decenas de miles de puestos de trabajo que desaparecen. Y ahí están, machacando a ver si consiguen arruinar a Madrid. Así que ya le preguntaremos al señor Escudero si esta vez han dado alguna razón, porque recuerden que las veces anteriores, prevaricando que es gerundio, y por eso hay una denuncia en el Supremo, espero que mantengan, es que no dieron ninguna, que se les había ocurrido, como a los evangélicos, atención a lo que publica hoy El Mundo, que reconstruye cómo fue la reunión con los evangélicos de Illa y de Simón. Dos macarras de tercera, mintiendo como bellacos. Bueno, pero vamos a contarles primero cómo está el tiempo. ¿Se acuerdan de ayer, anteayer, anteanteayer y anteanteanteanteayer? Bueno, pues exactamente igual. Algún chubasco en Galicia y en los Pirineos, cielos rasos en toda España y calor. 30 grados de máxima en Madrid, 37 en Córdoba y Sevilla. Y otra vez, vuelve Vitoria, la mínima, 8 grados. Bien, vamos con Daniel Muñoz y Vanessa Vallecillo. Yo he tratado de explicar hoy en una columna en El Mundo, de esas que uno se demora en escribir, porque hay bastantes cosas que contar. Todo lo que está pasando, que no es ni más ni menos que el intento de los comunistas de convertir España en una dictadura como Venezuela, pero calcado, idéntico. O sea, es que no es ni original, Pablo Lenin. Tampoco es original que la derecha se rile, se agobie, se asuste y acabe sacrificando a sus mejores piezas para quedar bien con la izquierda. Lo hizo Aznar con Vidal Quadras, lo hizo Rajoy con María Sangil y ahora parece que lo quiere hacer Casado, porque, vamos a ver, Teodoro, muy simpático, pero no existe. O sea, en un partido, cuando atacan a la portavoz del gobierno, es porque el presidente quiere. Y si no, vamos, no es que no se le ataque, es que se le besan los escarpines. Bien, ¿cuál es el problema que tiene España? Esta dictadura que se nos viene encima a toda velocidad, que está machacando a los jueces y que ha convertido ya el Parlamento en lo mismo que en Venezuela, un sitio donde el gobierno insulta, agrede a la oposición y desde su posición golpista le acusa de intentar golpes de Estado. No será de golpes de Estado, algunos se los han achacado a Aznar, a Felipe González. Allí la oposición da golpes de Estado todos los días. En realidad, eso no sirve más que para mantener el golpe de Estado de los comunistas. Narcocomunistas, de los narcocomunistas de Venezuela, que son los padres políticos de Podemos y los íntimos amigos y socios del PSOE, de Ábalos y la Delci, de Zapatero y compañía, de Maduro y Obono y Hugo Chávez, en fin, de Lampa Internacional. El día menos pensado tenemos a Zapatero en la lista de los más buscados de Estados Unidos por su relación con los 20 siniestros que están en las listas de más buscados por crímenes contra la humanidad en todo el mundo. La número 2 es la Delci, a la que aquí agasajó el gobierno del PSOE con Ábalos, que mintió 11 veces en solo una noche. Yo creo que es la marca, o sea, ni Pedro Sánchez se ha acercado tanto. Mintió como un bellaco. Bueno, Pero la cuestión de fondo, cuando la izquierda está en crear un régimen dictatorial, totalitario, despótico, está machacando a la justicia, ¿alguien cree que es normal que la derecha se preocupe de una de las intervenciones más brillantes que ha habido en el Congreso? A lo mejor son celos, que fue la de la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, que después de aguantar media hora que la insultara ese matón siniestro llamado Pablo Iglesias Turrión, que anda por ahí con sus amiguitas engañando a la justicia, como la Dina Busselham, que es para meterlos en la cárcel a los tres, al marido de ella, a Iglesias y a la señora esta. Yo no sé qué relación, qué manía tiene este hombre con mezclar la cosa pública con la privada. Pero ¿ustedes creen que es normal que en la derecha se emprenda el mismo día, mientras se queda sentadaza, atornillada al asiento, como si hubiera nacido para ello, Ana Pastor, cuando insultan al representante de Vox acusándole de intentar un golpe de Estado, Pablo Iglesias, con la complicidad de Pache Nadie, que demostró que además de nadie es nada? ¿Ustedes creen que es normal que el PP se quede sentado cuando acusan a Vox de un golpe de Estado, los que están acosando a la justicia, los que echaron al abogado del Estado, que la abogada nueva del Estado, del ANCE, está ahora atacando, insultando textualmente a la juez Medel, mientras están liquidando la cúpula de la Guardia Civil para que sea bolivariana, mientras están perpetrando todo esto, que la preocupación en el PP sea que Cayetano estuviera muy brillante y le dijera una verdad como un templo a Pablo Iglesias, que tanto presumía metiéndose con la familia de Cayetana. Señora marquesa, pues el padre de Cayetana estaba en la resistencia francesa cuando la pasionaria y Carrillo elogiaban a Hitler, que entonces era socio de Stalin. Pero como aquí lo que toca de verdad es lo personal, le dijo, y usted es hijo de un terrorista. Dijo, es la primera y la última vez que se lo digo, pero usted es hijo de un terrorista, naturalmente, del FRAP. Iba a la Meritxell Batet, y sobre esto, al parecer, en el Sanedrín del PP no tienen opinión. O sea, no se le ha ocurrido nada a María Pelayo, ni a Teodoro, ni a Pablo, ni a Hispán. A nadie se le ha ocurrido que borrar del diario de sesiones una referencia al FRAP, que tiene muertos, que tiene heridos, que tiene mutilados, que tiene gente que ha quedado paralizada, paralítica de por vida, que ha vivido décadas de calvario por culpa de esa banda terrorista que es el FRAP, que ha sido el FRAP y que será siempre el FRAP en la historia. Ahora lo están borrando en la Wikipedia, la Tontipedia. Ayer borraron 20 entradas sobre el FRAP. Estos tíos saben cómo trabajan. Al mismo tiempo que metían entradas insultando desde el gobierno a Isabel Díaz Ayuso. Pero por lo visto, que ataquen personalmente a Díaz Ayuso en el PP no molesta. Que ataquen personalmente a Cayetana, eso no molesta. Lo que les molesta es... es que, no sé, me tira un poco la costura del gobierno de concentración. ¿Pero qué de concentración, payasos? Vosotros sois el gobierno de compensación. No sois nada. ¿Pero creéis que Pablo Iglesias se va a dejar de echar del gobierno tal cual? Es que mira a Grecia. Exactamente, mira a Grecia. Mira, vamos a ver. A ver si lo entiende hasta el más tonto del PP, lo cual ya es ir muy lejos, ¿eh? Vamos a ver. La experiencia de Grecia, lo que le demuestra a Pablo Iglesias, es que no debe rendirse. Porque ¿qué hizo Tsipras? Se rindió. ¿Y de qué le ha servido? De nada. Se arrastró por el fango. Mayoría absoluta de la derecha. Ahora Grecia va divinamente y a Tsipras no lo quieren ver ni en pintura. Si yo fuera Iglesias, y algo lo conozco porque lo he estudiado, ¿qué haría? Por supuesto, guerra hasta y follón todos los días. Exactamente lo que está haciendo. Pero ve, si lo que está haciendo Iglesias es de manual, es de agitprop comunista. ¿Pero qué se han creído? ¿Que Iglesias es Zapatero? No, hombre, no. Estamos hablando de un activista comunista
del que decía que por pelotas había que ir, ni urnas ni nada, que los cojones. Estamos hablando de un tío que decía que Hugo Chávez era demócrata con agallas, un tío obsesionado con las gónadas, con el macho que lleva dentro. Fuera depende. O sea, es que no lo entienden, que esto no va a ser una transición pacífica, que cuando haya 8 millones de parados, estos van a morder y le van a echar la culpa, no ya a Cayetana ni a Díaz Ayuso, se la van a echar a Pablo Casado. Es que no lo entiende. ¿Va a volver el PP a sacrificar a Vidal Cuadras, a María Sangil, ahora a Cayetana? ¿En el ara de la Sexta? ¿En el ara del pacto? ¿En el ara de un banco? Pero, es que no aprendemos nada nunca. En fin, vamos con Daniel Muñoz y Vanessa Vallecillo a contarles lo que pasó ayer, demostrando que esto ya es como Venezuela. El matón mandando en el Parlamento. Y la señora Ana Pastor atornillada, como si fuera la doña Urraca de Rajoy, atornillada al sitio, en lugar de irse con Iván Espinosa de los Monteros, cuando agrede al tercer partido de España, que tiene más votos que él, este matón bolivariano, subvencionado, pagado por Irán y por el narcorrégimen de Caracas. No fue para levantarse y para irse, como era su obligación, por higiene. Es verdad que, a cambio, la señora de Iván, Rocío Monasterio, tuvo una actuación tirando a lamentable en la Asamblea de Madrid. Debe ser que compensan los aciertos y los errores y todo queda en casa. Pero el problema de fondo es que, mientras la izquierda avanza a caballo, la derecha recula a pie. Daniel, muy buenos días.
¿Qué tal, Federico? Buenos días. Pablo Iglesias revienta la Comisión de Reconstrucción constituida en el Congreso de los Diputados, acusando a Vox de querer dar un golpe de Estado ante la pasividad del presidente Patxi López y el silencio del resto de grupos parlamentarios de la oposición. Iglesias también acusó al Partido Popular de las consecuencias de la pandemia por los recortes que dice hicieron en sanidad. Reivindicó la figura de los Jordis como un ejemplo para la democracia y pidió la nacionalización de determinadas empresas.
Ustedes tienen la oportunidad en esta comisión de reconocer que se equivocaron, de reconocer que nunca debieron recortar y privatizar la sanidad pública.
Lo que creo que todos tenemos aquí absolutamente claro es que hace falta reconstruir la industria del conjunto del Estado. Creo que sabe usted que considero tanto a Jordi Sánchez como a Jordi Cruixart dos demócratas que deberán formar parte del debate político fundamental para superar, desde el consenso y desde la legalidad, un conflicto político que ha hecho mucho daño.
O sea, los golpistas son los demócratas. El golpe de Estado lo da Vox. O sea, este es el sujeto. Todos, cada vez que uno dice, todos sabemos, es decir, que como no digas lo mismo que te digo yo, te vas a enterar, ¿eh? Porque todos soy yo. O sea, a ver si te enteras, bobo. Pues por lo visto, hay bobos que en la derecha todavía no se enteran. No se enteran absolutamente de nada. Pero de nada, de nada, de nada. Hoy escribe Ramón Pérez Maura una columna en ABC en la que dice que estamos otra vez con la derecha atontolinada. Piadoso me parece, pero desde luego nunca más ajustada la cuestión. No se enteran, pero porque no se quieren enterar. Es que les da miedo la realidad. Prefieren refugiarse en lo que siempre ha llevado a los países a la tiranía. Esto aquí no va a pasar. No va a pasar aquí, ha pasado en medio mundo y no va a pasar aquí. ¿Por qué? ¿Por el vigor ciudadano? ¿Cómo que no va a pasar? Hombre, si hacéis lo que estáis haciendo, por supuesto que pasará. Más cosas.
Pablo Iglesias volvía a lanzar el mensaje de intento de golpe de Estado provocando el abandono de la sala de Espinosa de los Monteros. Por la tarde, el vicepresidente de la Comisión, Santiago, interrumpía la intervención de la diputada de Vox ante el enfado de López, que pedía disculpas por su papel en la sesión matutina.
Y aunque a veces parezca que más quieren dar un golpe de Estado que proteger la democracia española, estoy dispuesto a dialogar con cualquiera. Con cualquiera, señoría.
Presidente, le ruego tome cartas en el asunto. Acaba de decir el ponente que nuestro grupo parlamentario parece que quiere dar un golpe de Estado. Es una manifestación absolutamente intolerable.
Ha dicho que parece que, no que vayan a dar un golpe de Estado. Por lo tanto, no es que no tiene la misma categoría. Claro.
Le agradezco que me haga la pregunta. Voy a ser todavía más preciso. Yo creo, señor Espinosa de los Monteros, que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven. Cierre al salir, señoría.
Antes de seguir con el orden del día, me gustaría pedir disculpas. Esta mañana no he estado a la altura de lo que es y de lo que significa esta comisión.
Creo que usted puede ser el único dique de contención dentro de este gobierno frente a los pirómanos comunistas con los que usted y los demás españoles tenemos que lidiar.
Presidente, pero es que en la intervención de la portavoz ha ocurrido algo muy grave.
No, es que no puedo.
Sí, sí, que usted además ha corregido al empezar la intervención.
Vamos a ver,
la democracia...
si no entiendes que no puedes intervenir desde la mesa, es que no entiendes.
Me parece sorprendente que se permita insultar, decir pirómanos comunistas, que el presidente no diga nada, y esto es un chorreo de insultos.
Habla el abogado de las FARC en La Habana. Es que el mundo no presta atención a España. Cuando le ha prestado atención suele ser para atacarla. O para venir de fiesta, que se está muy bien, se estaba. Pero si prestar atención... O sea, lo que hay en el poder ahora en España. Lo que se ha metido de nuevo en el CNI. Vamos a ver, ¿quién estaba antes en el CNI? Bono. ¿Quién es Bono? Bono, Morodo, Zapatero, que son los chicos de Venezuela. ¿Quién entra ahora de nuevo en el CNI? Pablo Iglesias. ¿Qué es Pablo Iglesias? El chico de Venezuela. ¿Qué es Venezuela? Cuba y las FARC. Y Rusia y China. ¿Y en el PP? El problema es que Cayetana le pegó un soplamocos al otro que lo acobardó de tal manera que dijo que le iba a decir a papá que llamara a sus abogados. Ese es el problema, que por una vez la derecha se defendió. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pensarán? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Pasará nada, absolutamente nada. Pero ayer volvieron el propio partido, el amigo de Teodoro, el presidente de Murcia, López Miras, un chico muy simpático, pero claro, bien mandado, como suelen ser los chicos de la derecha. Y si Teodoro le dice muerde, él muerde. O sea, ¿esto es lo más importante que pasa en España? ¿Que quiere aprovechar Teodoro para cargarse a Cayetana? Porque es lo que quiere Casado. Que la eche Casado, que salga públicamente y lo diga. Voy a poner a mi Cuca Gamarra, voy a poner a, no sé, a quien sea, a Elvira Rodríguez, porque lo va a hacer mucho mejor. Muy bien, y luego que pague las copas. No, tú, pellízcale tú. No, no, que sea María. No, no, tú. Bueno, yo, pero luego el de Murcia. Vale, vale. Es una cosa grotesca y siniestra. Le preguntaron a Cayetana que si mantenía, lo ha dicho. Que como es una verdad, como un templo, ¿cómo no lo va a mantener?
Y una persona que milita en una organización terrorista es un terrorista, salvo que alguien me diga lo contrario. Dijo que iba a llamar a los abogados, como hacen las folclóricas. Mientras... esperaremos que lleguen los abogados, no creo que lleguen. Voy a exigir que se mantenga, y he exigido que se mantenga, la expresión hijo de terrorista, porque es un hecho, insisto, fáctico en el diario de sesiones del Congreso.
A mí no me gustan las alusiones personales por parte de ningún partido, ni las que hizo el señor Iglesias, ni las que hizo la portavoz del Partido Popular, no me gusta.
Vamos a ver, Teodoro, o sea, Pablo, digo Mariano. O sea, ¿cómo que personales? El FRAP no es una alusión personal. Borrar del diario de sesiones de las Cortes la alusión a la paternidad que ha reivindicado el propio Pablo Iglesias. Lo que pasa es que entonces, como Pablo no mandaba en el PP, Teodoro no existía y López Mira recogía pimientos, no lo saben. Lo primero que hizo Pablo Iglesias al llegar al Congreso, mientras Ana Pastor lo miraba con esa cara de urraca y sin hacer nada, fue un elogio a uno de los asesinos del FRAP, fusilado por Franco por asesinato. Esto es lo primero. En 2016, recién llegado, lo primero que hizo. O sea, no, es que además ha salido el papá y la mamá diciendo que lucharon por la libertad. El FRAP. El FRAP por la libertad, vamos a ver, lo explico yo en una columna en El Mundo, lo más sencillo que puedo. Pero, en fin, a ver si se enteran los bobos de baba de la derecha. La izquierda, la mitad lo sabe, la otra mitad ni siquiera. Vamos a ver, cuando Khrushchev denuncia los crímenes de Stalin y dice que se ha cargado a millones de comunistas. En realidad se había cargado a 20 y tantos millones de personas. En la guerra, cuando estábamos en la guerra civil, lo cuento en Memoria del Comunismo, que por cierto, saca nuevas ediciones. Cuando estábamos en esa falla de los llamados intelectuales antifascistas en Valencia, Stalin solamente en ese año mató a 800.000 militares y civiles, sobre todo del Partido Comunista. Este es Stalin. ¿Qué pasa? Que cuando Khrushchev, que está dispuesto a no morir de mala manera, dice que no puede hacerse lo de Stalin y hace el famoso informe secreto, que enseguida fue público, al vigésimo congreso del PECUS, del Partido Comunista, hay en todo el mundo, hay una reacción y se producen escisiones que se llamaron maoístas, albanesas, etcétera, en general, digamos, se llaman maoístas, pero fueron simplemente stalinistas. Esas escisiones se producen en todo el mundo. ¿Y qué es lo que decían? En el fondo, ¿qué es lo que, de qué protestaban? Protestaban de que se privara del derecho al genocidio a los comunistas, de que todos no pudieran hacer lo que había hecho Stalin. ¿Por qué protestaba Mao, el mayor genocida de la historia de la humanidad? Pues hombre, a ver si me van a llevar la contraria y no puedo yo matar a quien quiera. En el fondo, lo que decidían es la superioridad moral del que tiene derecho a matar a quien le dé la gana. Esa es la raíz de las escisiones llamadas ML, marxistas-leninistas, que se producen antes, no después de mayo del 68, antes y después. En España hay muchos partidos ML, que son pequeñas escisiones, pero que están ahí. Llega un momento, al final del franquismo, había más gente detenida a la izquierda del PC que del PC. Eso es otra de las cosas que aquí, como nadie estudia la historia de España, pues nadie se preocupa. Pero en esos partidos, que por orden de importancia era el PT, el Partido del Trabajo, Bandera Roja, la ORT, donde está, por cierto, el suegro de Pitita, Manuel Guedán, estaba Izquierda Comunista, había una serie de grupos, digamos, de esos ML. Pero había una diferencia. Estos no mataban. Y hubo dos, el Grapo y el FRAP, que siguieron el camino de la ETA. Por eso le gusta tanto la ETA a Pablo Iglesias, porque el FRAP eligió el camino de la ETA, el camino del asesinato. Esa fue la cuestión fundamental. ¿Y para qué mataban? Mataban para impedir que hubiera una transición que se veía venir a una democracia burguesa que no querían porque consideraban que sería más fuerte que la dictadura, que ese era el análisis que hacían los chinos. España es el eslabón más débil de la cadena capitalista mundial, decían entonces, salvo que haya una democracia burguesa consolidada por Europa y los Estados Unidos. Efectivamente lo hubiera sido, como lo había sido Portugal un año antes de la muerte de Franco. Esa es la historia real. Solo dos partidos fueron como los etarras, asesinos. El FRAP asesinó a 5 policías, a 1 guardia civil, heridos infinitos, robó muchos bancos y empresas y dejó tetrapléjicos, heridos, todos no existían los mecanismos de recuperación que existen ahora, y ha habido gente que se ha muerto esperando que haya una pensión como víctima del terrorismo. ¿Por qué? Porque borraron el FRAP, llegarían a algún apaño, como pasó con la ETA político-militar, que al final llegaron a un acuerdo con UCD, cancelaron los asuntos, los sacaron de la cárcel y es verdad que esos no volvieron a delinquir. Estos tampoco. Pero para que no quede huella del FRAP hay que borrar a las víctimas. No fue ninguna alusión personal, señor López Miras. Fue una alusión a un grupo terrorista que ha matado policías, guardias civiles, a civiles, que ha atracado bancos y que ha tratado de impedir que en España hubiera un régimen de libertades para imponer una dictadura comunista. Eso no es nada personal. Lo personal es el pánico que tienen ustedes a la Sexta. Eso sí que es personal. Que tienen más miedo de 11 que 11 viejas, como se dice en Teruel. Lo que tratan es de borrar a las víctimas, porque si no hay víctimas, no hay verdugos. Y volvemos a la madre del cordero, que es la ETA, el modelo del FRAP y del Grapo. Si vamos camino de que no haya ya víctimas de ETA, que haya bajas en el conflicto. Y si no hay víctimas, no hay verdugos. Y si no hay verdugos, Otegi, ministro del Interior. ¿Tan difícil es de entender esto? Pues por lo visto sí. Por lo visto es dificilísimo. En fin, una cosa más.
Fernando Simón dice que no ha recibido ninguna notificación del juzgado en las últimas horas, que no sigue las sesiones parlamentarias y que no tiene tiempo de leer los periódicos. El responsable del centro de alertas incurrió en una flagrante dejación de funciones, según la Asociación contra la Gestión del Coronavirus, que ha pedido a la juez del 8M que le investigue al alentar la marcha feminista del 8 de marzo. También piden una ampliación de la demanda al delegado del Gobierno, José Manuel Franco, ya imputado en esa causa. Por otro lado, y según publica hoy el diario La Razón, Diego Pérez de los Cobos está estudiando llevar a los tribunales su despido político. Escuchamos a Fernando Simón.
Yo ahora mismo estoy centrado, igual que todo el equipo del Ministerio, en hacer nuestro trabajo lo mejor que podamos, pero lo cierto es que ahora mismo yo no puedo decir más porque yo no sé nada. Son cosas que a lo mejor han salido en los periódicos, pero que tampoco he leído.
Ah, tampoco lee. Claro, como tampoco cuenta, un día resucita a los muertos, otro los vuelve a enterrar. Hoy que le vienen números de Cataluña, no sé, no entiendo. ¿No entiendes? Pero ¿cuántos muertos llevamos? 40.000. ¿Cuántos son tuyos? O sea, ¿cuántos se han producido bajo tu responsabilidad de experto? De experto de experto de lo que tú me digas. ¿Qué me dices? ¿Que expertamente diga que hay que salir a la calle? Salen. ¿Que como opinión de experto no tienen que salir? No salen. Lo que reconstruye hoy el mundo, que es la conversación, bueno, la conversación, la matonería, al mejor estilo de Iglesias, de Illa y del Simoncito, el disfrazado de mendigo, con los evangélicos, es una cosa propia de la Venezuela actual, de unos matones del gobierno que a una congregación religiosa le impiden un acto que tienen previsto. Se lo impiden mientras permiten otros. Es una cosa, dos chulos de tercera división, como suele pasar, al que maltratan en la oficina suele ser el que luego llega a casa y maltrata a la mujer y a los niños. Pero es que además, en solo 5 días, 2, 3 y 7 de marzo, o sea, en 5 días, este Simón dio 3 versiones sobre lo que había que hacer ante el coronavirus. Primero dijo que el foco de contagio eran los evangélicos. Luego dijo que no eran los evangélicos. Y luego dijo que no había contagio, que venga, que todos a la calle y que su hijo el primero. Pero tal cual, escuchémoslo.
En Torrejón hay un grupo religioso en el cual se han identificado varios casos. Es un grupo evangélico. Acabé revelando el grupo religioso que teníamos implicado en uno de los agrupamientos de casos y me gustaría pedir disculpas a ese grupo religioso. Si mi hijo me pregunta si puede ir, le voy a decir que haga lo que quiera. Y que si consideran que tiene que estar en manifestación, que estén. Si consideran que no tiene que estar, que no estén.
Esa misma noche... descubrió que España tenía un gravísimo problema, esa misma noche, porque hasta entonces él no tenía ningún problema en obedecer de una manera especialmente villana a este gobierno, cuya única prioridad era que las señoras de los presidentes, totalmente empoderadas, a ver quién mandaba en la manifa, si mandaba Carmen Calvo o mandaba a Irene Montero. A eso, al lucimiento de las señoras del presidente y el vicepresidente, se subordinó la salud en España. Y solo ese día, ¿cuántos se infectaron? Nunca lo sabremos. Pero, desde luego, si hubo unas reuniones, según el propio gobierno, que llegaron a unas 600.000 personas en España, calculen ustedes, todos los partidos de fútbol, solo en las manifestaciones que promovió el gobierno. Esta es la cuestión de fondo. Entonces, ante esta situación, que es de cárcel en cualquier sitio, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer este gobierno? ¿Resistirse como gato panza arriba atacando a la justicia? Pero hombre, si esto viene en el manual de instrucciones del buen izquierdista, esto es lo primero que se aprende. En fin, vamos ya camino de la tertulia.
Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico. Es radio.
Vanessa, vamos a dar ese teléfono donde pueden dejarnos sus mensajes y recordamos que hoy vamos a tener en la tertulia como invitado a Ruiz Escudero, al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a la que ha vuelto a castigar el gobierno.
Sí, bueno, les recomendamos que nos guarden en su agenda del teléfono móvil. Nuestro número es el 648-91-92-60 y participar es tan fácil como abrirnos una conversación en WhatsApp y enviarnos un audio. Les repito el número, 648-91-92-60.
A la tertulia.
Es la mañana. Es radio.